Nosotros seguimos escuchando La Linterna con Marta, pero a las 12 llega Corro Chano con todo el equipo para conocer la última hora del deporte. Hasta ahora, Marta.
Gracias, Manolo. Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Enseguida, la reunión del equipo económico de La Linterna de este viernes 8 de enero. Antes contamos noticias con Javier Fernández Mardomingo. Estados Unidos felicita a México por la captura del Chapo Guzmán.
El narcotraficante ha sido detenido en el estado de Sinaloa. La operación se ha saldado con 5 delincuentes muertos y otros 6 detenidos. El Chapo se encontraba fugado de la cárcel desde el pasado 11 de julio.
Angela Merkel se plantea endurecer las leyes tras el escándalo de Nochevieja en Colonia,
donde varias mujeres fueron acusadas sexualmente. Hay 31 detenidos, 18 de ellos solicitantes de asilo. La canciller ha dicho que hay que pensar en qué momento alguien pierde su derecho de invitado al país.
Además, la lluvia y el viento van a ser asegurados este fin de semana.
Salvo en el Levante y en Baleares. En Galicia el temporal seguirá muy presente y las temperaturas bajarán ligeramente en toda la península.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Económico de La Linterna de este viernes 8 de enero. Nos acompañan Javier Morillas. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Lo mismo, Javier. Fernando Méndez Ibizate, buenas noches.
Muy buenas noches.
Feliz año a ti también.
Igualmente para todos.
Iván Alonso, ¿qué tal, Iván?
¿Qué tal, Marta?
Vamos a recordar que sigue la inestabilidad de los mercados. La bolsa ha vuelto a cerrar con pérdidas y completa así una semana negra.
La peor desde diciembre de 2014. 13 meses hacía que el índice no alcanzaba este nivel de pérdidas. Hoy ha caído casi un 1,7%, bajando de esa barrera psicológica que son los 9.000 puntos para situarse finalmente en los 8.900. En las 5 primeras sesiones del año se ha dejado más de un 6,5%, unas pérdidas que se han vivido también en todas las bolsas europeas. Por ejemplo, el DAX alemán ha cerrado cayendo un 1,3%, y es que las pérdidas en estos primeros días de 2016 han supuesto el peor inicio de las bolsas mundiales en 16 años, y lo hacen, claro, marcadas por esa situación en China, la bajada en el precio del petróleo y también la inestabilidad política que se vive en nuestro país. De esto ha hablado precisamente hoy el banco estadounidense de inversión Goldman Sachs, que ha alertado de que la incertidumbre política por los problemas a la hora de formar gobierno en nuestro país va a afectar a la confianza de empresas y consumidores, así como a las perspectivas económicas de nuestro país. En un informe, esta entidad se centra en el caso español y asegura que en 2016 seguiremos en un punto muerto político. Precisamente hoy, Mariano Rajoy, presidente de Gobierno en funciones, volvía a pedir un gobierno que dé estabilidad.
Lo que yo quiero es estabilidad, seguridad, certidumbre y respeto a la voluntad mayoritaria de los españoles, y eso es lo que voy a plantear a lo largo de las próximas fechas a todo el que quiera escuchar.
Por cierto, el Banco de Inversión estadounidense también se ha referido a la situación que se vive en Cataluña. Dice que es todo más complicado por las dificultades de formar gobierno también allí en esa comunidad autónoma.
Hoy, al menos, Iván, la bolsa china se ha recuperado y ha vuelto a repuntar, dando un respiro.
Sí, parece que le ha sentado bien la decisión de las autoridades del gigante asiático de suspender el mecanismo de bloqueo automático de las bolsas del país. Interrumpía la negociación del mercado cuando se producían caídas bruscas y ya había forzado el cierre prematuro de dos sesiones en lo que va de 2016. El índice chino ha subido un 2% tras esa intervención y recupera así parte de las pérdidas de esta semana negra que ha repercutido en todas las bolsas del planeta. Daniel Lacalle, economista, ha explicado con Herrera aquí en COPE lo importante que es China para la estabilidad mundial.
Están devaluando su moneda de una manera muy agresiva. Lo que genera también es que intenten traspasar parte de su sobrecapacidad al resto del mundo exportando más. Eso reduce los precios. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues que las economías del resto del mundo crezcan menos.
Y esta semana se ha unido además que continúa el desplome en el precio del petróleo, que sigue a lo suyo, y en eso, en las últimas semanas, significa más pérdidas. El barril de referencia en Europa, el de Brent, ha logrado mantener la barrera de los 33 euros, pero a duras penas.
Mientras, en nuestro país, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha vuelto a ensalzar la política laboral del gobierno.
En la presentación de un informe sobre la evolución del mercado laboral durante esta legislatura, Báñez ha explicado que en la actualidad hay trabajando en España más de 78.000 personas, más de las que había más en 2011. A su juicio, muestra un cambio a mejor en el mercado de trabajo. La ministra ha dejado la cifra de los puestos de trabajo creados en contraste con los que se perdieron durante la crisis.
Es que hemos recuperado 1.158.000 empleos de los más de 3 millones que se destruyeron en España durante la crisis. Por tanto, uno de cada tres empleos destruidos por la crisis lo hemos recuperado ya en esta primera legislatura.
Báñez además ha agradecido a la sociedad haber hecho posible un giro de 180 grados en el mercado de trabajo y ha valorado con esperanza e inconformismo, ha dicho, la situación laboral en España. Todo esto cuando también hemos conocido los datos en esta materia en Estados Unidos. Allí se crearon casi 300.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, superando las expectativas de los analistas, mientras que la tasa de paro se mantuvo en el 5% ese mes. En total, generó un total de 2,65 millones de empleo en todo 2015. Esto parece haber ayudado a un pequeño repunte en las bolsas norteamericanas, aunque a estas horas, Marta, el índice se tiñe de rojo y muestra leves caídas.
Hablando de empleo, sigue la compleja situación en Abengoa. Hoy ha sido día de reuniones en la empresa de renovables.
De la Dirección de Recursos Humanos con los sindicatos. De ahí han salido buenas noticias para estos últimos, les ha garantizado sus puestos de trabajo y se les ha recordado que se han abonado todas las nóminas de diciembre y que están trabajando para pagar las nóminas de febrero. También se han comprometido a presentar a las centrales el plan de viabilidad que está en fase de elaboración y que tienen que tener concluido el día 18 de enero. Por cierto, que su filial norteamericana, Abengoa Gil, ha cambiado de nombre por el de Atlántica Gil. Trata así de desligarse de la crisis de su matriz. Y un dato más, Marta, de otra empresa energética, y es que Iberdrola ha anunciado esta tarde que pagará un dividendo anual de al menos 0,27 euros brutos por acción con cargo al ejercicio del año pasado.
Javier, Fernando, empezamos ya a recibir alertas por la situación política que ha dejado en España las elecciones del 20 de diciembre. Esto recuerda a otros tiempos cuando no paraban de ponernos la puntilla a España por, bueno, por el tema de la crisis, la desconfianza en los mercados y demás, ¿no? Por elevado déficit y, bueno, lo que fue la crisis de deuda, ¿no? Si se tarda mucho tiempo en resolver esta cuestión, en la formación de un gobierno o incluso de ir a las elecciones, ¿se pueden sumar más organismos o entidades en este tipo de alarmas hacia España?
Bueno, este informe de Goldman Sachs yo creo que va a ser el inicio de una serie de ellos, como ya tuvimos en su momento de JP Morgan y otros. La verdad es que yo al verlo tampoco lo he visto muy original. Él plantea tres cuestiones que son bastante obvias. La primera es que esta situación de España y en estos momentos de fragilidad del entorno económico internacional puede afectar esta vez mucho más a la Unión Europea. La segunda cuestión que planteaba es que puede afectar también al mismo crecimiento de la economía española. Y una tercera parte, que es referido a las inversiones, una disminución de las inversiones. Bueno, pues lo cual es bastante lógico. Efectivamente, si hay una situación de incertidumbre, pues esto siempre afecta a las economías, ¿no? Ya recordemos que terminó la fiducia es confianza. Cuando hablamos de circulación del dinero, de circulación de la moneda, es de circulación de la fiducia. Si se pierde la confianza, pues efectivamente ese panorama económico se enturbia y se resiente la inversión, se resiente, por tanto, el empleo, etcétera, ¿no? De modo que, bueno, vamos a ver cómo asistimos a un goteo. Lo que nos salva de momento es el tener los presupuestos. El tener los presupuestos va a dar un margen, sobre todo durante el primer semestre, pero no mucho más. Hay unas inercias que vienen de un crecimiento muy muy potente, que eso es lo que sorprende en la situación actual. Es decir, que realmente, si miramos la foto fija en España, la economía y la situación económica está en todos sus indicadores muy bien en cuanto a exportación, inversiones, etcétera, creación de ritmo de creación de empleo, pero el entorno que tenemos es un entorno muy incierto. Si a ese entorno internacional incierto añadimos un entorno interno también complicado, pues nosotros vamos a tener bastante que perder, porque somos una de las economías más endeudadas. Recordemos siempre que estamos en una crisis de deuda, ¿no? Que tenemos que ir financiándonos, vamos, todas las semanas en los mercados.
Fernando.
Sí, a ver, los países vivimos en general, cuando digo los países, quiero decir las economías, quiero decir las sociedades, las personas que forman esas economías y que transean, hacen transacciones, realizan acuerdos, etcétera, de tipo económico, viven en sociedades muy internacionalizadas, muy globalizadas, decimos hoy en día, ¿no? Y es verdad que nos afecta muchísimo todo lo de fuera. Ahora bien, siempre he sostenido, y creo que incluso además la evolución de los acontecimientos de hoy, en buena medida, vienen a corroborar un poco eso. Ya sé que no es un hecho puntual, como es lo de las bolsas, etcétera, no es una corroboración definitiva, pero bueno, viene a corroborar. Siempre he sostenido que las sociedades, las economías, si están bien internamente, si han hecho los deberes, si funcionan internamente con solidez, la productividad es alta, los costes tienden a ser bajos, hay para ello gran libertad de comercio hacia el interior, hacia el exterior, las trabas, los costes de tipo burocrático, de otro tipo, de los costes transaccionales, etcétera, son los mínimos posibles. Las instituciones, es decir, los políticos, los bancos centrales, etcétera, no ponen enormes trabas ni impedimentos a todo ese proceso. Si las sociedades son así, por mucho que el mar se agite alrededor, bueno, digamos, la economía va a dar muestras de saber afrontar ese tipo de problemas. Yo lo creo en general para nuestra economía y para cualquier otra. ¿Qué es lo que decía el informe de Goldman Sachs o qué es lo que yo quiero resaltar del informe de Goldman Sachs que decía hoy? Pues lo que está diciendo es que en el fondo hay no solamente un problema interno en la economía española, sino que hay múltiples problemas de incertidumbre, de volatilidad dentro del marco, del magma donde se mueve la economía española principalmente, que es la Unión Europea, ¿no? Él alentaba de que Grecia mantiene continuos todavía problemas de reformas económicas, de sus deudas, ¿eh? Italia le pasa igual, ¿eh? Son países, Italia, Grecia, etcétera, que no han terminado de tomar las medidas, las decisiones conducentes a eso que tanto habla una determinada clase política en toda Europa, fundamentalmente muy keynesiana, ¿eh? muy de izquierdas, que es el austericidio y demás. Bueno, pues como siempre están siendo acusados de austericidio, no terminan de acabar con sus déficits, con sus incrementos de gasto, con los incrementos de deuda, etcétera. Y entonces esos son debilidades. A Francia le está pasando igual. Y en Francia se añade, dice Goldman Sachs, los problemas del descontento que está produciendo toda esta crisis de inmigración, los apoyos de ciertos partidos, etcétera. En Alemania, tres cuartas de lo mismo con este asunto de la crisis de refugiados. Y añades a eso que el Reino Unido va a plantear un posible referéndum de permanencia, sí, en la Unión Europea en 2016. Quiere decir, él habría un campo en el que ni siquiera la situación en la economía en conjunto de Europa es una situación que permita adivinar una fortaleza de crecimiento, una fortaleza económica en el futuro. Ahora, añadan los oyentes en los problemas internos que estamos teniendo en España, que de los que hablaba el Banco de Inversiones americano, y específicamente él hablaba acerca de el referéndum de independencia en Cataluña, sí. Más no sé qué. Quiero decir, bueno, pues si tú estás planteando, además, como planteaba el propio Goldman Sachs, de si se debe de permitir o no, en el fondo estás ya dando quizá por sentado una solución de un gobierno, como se viene diciendo, de, y cito textualmente, alternativa de izquierdas, ¿no? Es lo que ha dicho el señor Sánchez. Sí. Bueno, pues
una coalición progresista.
Sí, un gobierno de alternativa de izquierdas. Sí. Bueno, pues eso significa lo que significa, y significa, porque lo sabemos, quiero decir, tampoco en esto nos han engañado mucho los políticos, significa echar abajo, digamos, todas las estructuras sobre las que se ha basado fundamentalmente esta cierta recuperación de la economía que muestran las cifras. Y fundamentalmente, entre otras cosas, echar abajo lo poco o lo mucho que se ha hecho, que no ha sido para tanto, y se puede avanzar más en la buena dirección en las reformas del mercado laboral, pero también en reformas del sistema financiero, etcétera, etcétera. Todos estos partidos plantean otra vez el retorno a las cajas de ahorro, la entrada de los políticos otra vez en cajas de ahorro, banca pública, etcétera. Quiero decir, esto es lo que estamos, este es el panorama ante el que se nos presenta. ¿Qué pueda ocurrir? Bueno, pues todavía mucha incertidumbre y mucha volatilidad, que es lo que están mostrando, las bolsas, claro.
Ha habido una expresión que a mí me ha gustado mucho del ministro de Economía del Reino Unido, George Osborne, que ha dicho que estamos ante un cóctel de amenazas. Es de lo mejor que me ha que he oído a este respecto. Y efectivamente, si pensamos, desde luego, para el Reino Unido y la Plaza de Londres, que es un observatorio privilegiado, tenemos la primera amenaza importante, por supuesto, que es el tema de la economía china, como segunda economía del mundo, gran economía exportadora, etcétera, que siempre ha generado desconfianza. Eso debemos tenerlo en cuenta. El yuan no formaba parte de la cesta de monedas internacionales. Ahora hacía poquito tiempo que se ha incluido dentro de la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional y de los derechos especiales de giro, etcétera. Nunca ha generado mucha confianza. ¿Por qué? Por la gran intervención, lógicamente, que tiene del gobierno y porque ha estado muy dopada. Es un típico sistema de economía planificada con los dos agentes tradicionales, el Gosplan, el organismo planificador, y el Estado. Y luego con esa introducción de mercado que se ha ido dando, pero con un sistema muy autoritario, muy intervencionista. Con unas empresas públicas que están sobredimensionadas, que muchas de ellas están quebradas. Con una afición a los juegos que hay en aquella parte del sudeste asiático y la población china que es tremenda para quien ha visitado Singapur o aquellas zonas. Es una cosa sorprendente cómo funcionan, cómo juegan, el vicio que tienen con los casinos, etcétera. Y esto, claro, como se ha venido desarrollando en un país con 1.400 millones de habitantes, aunque muy lentamente, pero en los últimos 15 años de forma muy importante, pues hay muchos pequeños inversores que están pillados en la bolsa. ¿Qué es lo que había hecho el gobierno chino? Que efectivamente, cuando se producía una bajada del 7%, cerraban la sesión del día, a ver si se tranquilizaba para el día siguiente. Si era entre el 3,5 y el 5, suspendían solo 15 minutos. Pero si eran más de 7%, entonces ya lo cerraban. Claro, esto ha dado lugar todavía a un incremento mayor del pánico, porque dicen, claro, si lo cierran, por supuesto, será. Se ve claro. que no hay un funcionamiento libre de oferentes y demandantes, y por tanto es artificial. Bueno, ahora esto lo han suprimido. Y como bien decías, Marta, al principio, se había recuperado hoy. Pero vamos a ver, no nos engañemos. Entre junio de este año y junio del año anterior, solo la bolsa de China había tenido un incremento del 150%. En junio, recordemos que comentamos aquí, que había habido una pérdida de un 40%. Es que todavía queda una burbuja muy grande por explotar en China. Pero no es solo eso. Son los créditos que tienen concedidos y préstamos en Angola, en Mozambique, en todo el continente africano, en muchos países de Iberoamérica, en los propios vecinos, inversores de Singapur que han estado jugando allí, de las minorías chinas, que son las que controlan el comercio, la banca, en Malasia, en Tailandia, estas minorías chinas, que son mayoría en Singapur, pero minoría en Birmania, en Camboya, en Laos, que realmente, digo, tienen el control del comercio allí. Todo eso va a seguir desinflándose. La cuestión es a qué velocidad. Ahora, como lo han abierto, este incremento es un incremento claramente ficticio y se va a seguir desinflando. Pero el gobierno, bueno, interviene a todo lo que ellos llaman, es una especie de Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lo llaman Comisión Nacional de la Regulación allí. Pero es como si fuera nuestra CNMV. Bueno, e interviene el Banco Central. Los bancos centrales, el Banco Central chino tiene una potencia increíble. Aquí en España lo conocemos. En Madrid se abrió una sede que es el único banco extranjero, que sea el Industrial and Commercial Bank of China, que está en Recoletos, que es uno de los bancos en depósitos más importantes del mundo. Quien tenga la curiosidad de ir por allí verá todos los días a centenares de chinos en 12 filas que tienen puestas con una especie de taquillas, haciendo depósitos, sacando, entrando dinero, de los bancos más potentes del mundo. Bueno, todo eso tiene efectivamente que bueno, responde a una potencia económica muy, muy sustancial, pero tiene mucho de artificial. Y aunque ellos estén hablando de un crecimiento del 6,3%, es poco para ellos. para una economía que ha estado pues durante 200 años en una situación de estancamiento, pues para cualquiera de los países desarrollados es el efecto catch-up, ¿no?, que denominamos. O sea, nosotros, bueno, con crecer un 2, un 3 está bien, pero ellos que han perdido décadas necesitan crecer a ritmos del 8, del 9, del 10 para que realmente haya reducción de pobreza e impacto en la economía.
Estamos
real,
hablando,
¿no?,
de una burbuja en la bolsa china, pero para que
total
entienda un oyente cómo se genera esa burbuja, es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay una burbuja? ¿Por qué esos valores no valen lo que se supone que valen
por
ese mercado?
Por la propia intervención del Estado durante todos estos años, es decir, que ellos han desarrollado una economía planificada, intervenida, pero que a partir de, con un gran control de capitales, por tanto, y del comercio exterior, pero que a partir de finales de los 70 empiezan con esa, bueno, con esa apertura de las ciudades abiertas, de las municipalidades, de la atracción de capital extranjero y del capitalismo. Ellos han dicho un sistema, un país dos sistemas, ¿no?, complementándolo con Hong Kong, y de ahí han aprendido también mucho, además de sus primos de Singapur, que son los mismos, de hecho funcionan como uno casi en la práctica, ¿no? Entonces, esa cantidad de dinero que ha ido inyectando, como el de hoy, seguro, en estas empresas, es lo que al final, pues es lo que ha ocurrido también en Japón. Es lo que muchas veces hemos comentado. Es que no se piense que si un coche tiene un motor que hay que reestructurarlo, que está estropeado, por más gasolina que le eches, no va a funcionar el coche. Por más dinero que le metas, por más billetes que imprimas, no va a acabar de funcionar. Tienes que acometer esas reformas estructurales a las que se refería Fernando también. Que aquí en Europa, pues tenemos el caso de Francia, el caso de Italia, ya no tanto el caso de Irlanda, el caso de España, que ha mejorado mucho, pero sobre todo, pues esa situación artificial y de inyección de dinero, al final genera estas situaciones que vamos a ver también cómo se van solucionando en Estados Unidos. ¿Qué queda por hacer?
Sí, a ver, para entender la economía china hay que pensar que es una economía muy intervenida, con los mercados de bienes y servicios, es decir, los productos que producimos físicos y tal, y servicios, otro tipo de productos, muy intervenidos, prácticamente estatalizados, y con los mercados financieros, bolsas, bancos, etcétera, muy manejados y estatalizados también, muy intervenidos. La economía china empieza a tener una apertura ya por los años 80, que se materializa más o menos hacia mediados de los 90, etcétera, quizá más adelante es cuando realmente empiezan a notarse
a partir de Deng Xiaoping,
¿no? Sí, exacto.
De los gatos, ¿no?, y los ratones.
Entonces, ¿qué pasa? La economía empiezan a crearse, es curioso, yo he leído algún artículo sobre cómo pequeños individuos de algunas ciudades, de Shanghái, etcétera, iban empezando a poner sus propios comercios que no estaban permitidos, por ejemplo, ventas ambulantes de algún tipo de restaurante, de comidas, etcétera, que no estaban permitidas, y entonces el comisario correspondiente del municipio, no sé qué, les extrañaba, pedía a su vez no sé, algún tipo de, oiga, ¿qué le parece a usted al tipo superior? El tipo superior, bueno, vamos a dejarlo estar, cuando aquello llegaba a odios, bueno, pues déjenlo estar. Y la gente, digamos, fue empezando a hacerse una pequeña economía de capitalismo, la gente empezó a ganar dinero, la gente empezó a tener unos pequeños ahorros, a invertir, etcétera. ¿Qué pasaba? La economía iba bien, y el yuan empezó a revaluarse, claro, porque la economía iba bien. ¿Qué hacen las autoridades? Intervienen para evitar que esa revaluación del yuan no repercuta negativamente en sus exportaciones. Tiene una economía fundamentalmente basada en cuestiones industriales, en producción industrial y demás, y venta de ese tipo de productos, y entonces para evitar que eso se venga abajo, intervienen. Se crea una burbuja a lo largo de los años. Para recordemos crecimientos en el año 2000, 2000 y pico del 14, del 15, del 17%, ¿vale? Entonces se crea una burbuja porque empiezan a subir precios de todo. Querer comprar un terreno o una casa en Beijing o en Shanghái o en cualquier otro sitio, pues empezaba a ser carísimo. Es decir, se transfiere a otro tipo de activos y de bienes. Entonces se crea esa burbuja general. ¿Qué pasa? que empieza a pincharse relativamente, se percatan relativamente hace poco, hacia en la segunda mitad del 2014 empiezan a notarlo y empiezan a pincharse. El Banco Central chino interviene emitiendo yuanes a tutiplén, son billones y billones de yuanes lo que han emitido, y inyectan muchísima liquidez en la economía, hacen una inflación, generan, y estamos viviendo las repercusiones de esas intervenciones para evitar que eso afecte a mucha gente que ha tomado acciones, etcétera, etcétera, y estamos viéndolo ahora. Estamos asistiendo al hundimiento, a la explosión de una burbuja artificial creada, y el hundimiento en buena parte, el reequilibrio a situaciones más normales de la economía china. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una de las pequeñas cosas de lo que está pasando esta semana de atrás, o estas dos semanas de atrás y estos días. Hoy leía yo que hay que echar cuenta hacia atrás, memoria, hacia este verano, cuando se produjeron los grandes hundimientos de bursátiles, que el gobierno chino, el regulador chino, impidió a los accionistas que tenían un 5% o más de acciones en una compañía, impidió venderlas.
Les dijo,
durante 6 meses las tenéis que tener. ¿Qué pasa? Que los 6 meses se empiezan a cumplir ahora. Y entonces los mercados, anticipándose a que va a haber, como se está devaluando, están cayendo las acciones, están devaluando, digamos, están cayendo los valores bursátiles, las cotizaciones de las empresas chinas en bolsa, pues entonces están anticipando que ahora ya, esta semana que se va a producir, el lunes plazo, también, ¿no? Empezaba hoy viernes y el lunes, iban a venderse. Entonces, pues de ahí el hundimiento en gran parte del mercado, o una parte de la explicación, no es solo, ¿no? Pero es ese gran proceso. ¿Qué pasa? Que China es un gran demandante de lo que llaman los cursis commodities, es decir, mercancías primarias, mercancías de alimentación, metales, cobre, níquel, etcétera, ¿no? Petróleo, fuentes de energía, etcétera. Bueno, pues esto está obviamente notándose. ¿Por qué? Porque el yuan se está devaluando muchísimo. Significa que los chinos, cada vez que quieren adquirir algo de esto fuera, tienen que pagar mucho más. Entonces, están empezando a retraer en buena parte ese sistema. De manera que, digamos, es una explicación que va a proseguir. Y a lo que yo me refería antes es que, a pesar de que la bolsa china hoy ha respondido bien, ha mejorado un 2%, sin embargo, ¿no? Nosotros hemos caído, ¿no? O sea, que esto no se puede decir, no, la bolsa española está... No. La bolsa española está anticipando y está respondiendo a todo ese panorama que habla, no solamente la economía china, no solamente tal. El mar se puede mover como quieras, pero si tú estuvieras bien, no tendrías momentos volátiles en un momento dado, pero a medio largo plazo la tendencia no sería tan de incertidumbre, de tanta alteración, de tanto movimiento hacia arriba y hacia abajo, como se está observando en los últimos meses, porque esto no es de ahora. Estamos percibiendo
esto. Si nosotros fuéramos capaces de mantener estabilidad, una estabilidad política, un marco institucional estable en este año de 2016, realmente saldríamos muy bien parados, porque de ese cóctel de amenazas que decía el ministro de Economía británico, que íbamos a estar en 2016, recordemos que en 2 semanas tenemos las negociaciones de nuevo con Grecia, que eso va a ser otro dolor de muelas, pero también susceptible de generar más complicación. Por supuesto que lo que decía Fernando es que ahora los pequeños accionistas se les estaba prohibido vender acciones de las empresas en China, pero ahora el pánico ya se ha extendido ayer, y como además pueden vender, van a seguir vendiendo. Hasta ahora, para controlar de alguna forma la bolsa, no podían vender por encima de un determinado porcentaje. Ahora ya los pequeños accionistas, en la medida que han visto que también los grandes están vendiendo y que ese castillo de naipes pues está viniendo abajo, pues efectivamente va a acabar por seguir desinflando. Y yo creo más bien a un ritmo más rápido que lento. ¿Qué ocurre también? Que esa gran demanda de materias primas pues no se está produciendo, con lo cual los países emergentes pues lo van a pasar mal. Y además, de estos años, se están ya y se van a empezar a repatriar capitales hacia los países occidentales de los países emergentes. Con lo cual, la situación En muchos de estos países donde las exportaciones españolas se habían hecho un hueco muy importante, incluso para Alemania. Alemania, el mercado chino para Alemania era muy importante, pero también de los otros emergentes. Nosotros hemos crecido manteniendo, incluso incrementando nuestra cuota de mercado en Francia, en Alemania, en la Unión Europea, pero ganando cuota de mercado en el exterior, en América y en Asia. Bueno, es que los países emergentes va a ser un año duro, 2016, y posiblemente 2017. Con lo cual, va a haber movimientos sociales fuertes, los flujos migratorios van a coger también un ritmo que va a incrementar la preocupación y la incertidumbre en muchas de las sociedades europeas. Es decir, que sería un año, es un año de los que nos convendría estar muy tranquilos, llegar a unos acuerdos políticos que nos permitieran tender un puente, sería realmente lo sabio durante esta legislatura, porque puede ser el año más duro desde 2008. El que está preparando, no ya en el caso concreto de España,
sí,
¿no? sino por el entorno internacional. Nosotros es que dentro de eso, creciendo a un 3,2%, vamos, es que ya lo quisiera Francia, que está creciendo a un 1 y poco. La propia Alemania, es decir, que nosotros muy bien, y todavía con la inercia podemos llegar, llegaríamos de una forma normal y efectivamente seguir creando empleo, y 400 o 500 mil empleos se podrían crear perfectamente en este año todavía 2016. Pero creo que ese cóctel ahí de amenazas es el que debemos intentar burlar, ¿no? De una u otra forma.
Nos preocupa 2016, digamos, a escala interna, ¿no? De España. Nos preocupa 2016, pero es verdad, ya lo comenté yo el otro día, lo que dice Javier, que hay una cierta inercia y que, hombre, pues de un 3 y pico podemos...
Tenemos los presupuestos.
En el peor de los casos, claro, y tenemos los presupuestos.
Pero podríamos estar como Bélgica, incluso sin gobierno.
Podríamos ser como Francia, crecer al 1 y pico y crear bastantes menos empleos de los que se esperaría. Pero la clave, como dice Javier, es que es lo que hagamos en 2016 pone las bases de lo que va a ocurrir. Exacto. En el 2017 y especialmente en 2018. ¿No?
Habláis de...
Entonces, claro, España.
Hacéis referencia al empleo. Hoy la ministra Fátima Báñez ha elogiado la reforma laboral. ¿Sería un error cambiar esa reforma laboral?
Sería un error cambiarla como la pretenden cambiar algunos y no profundizar y ahondar un poco más en algunas de las propuestas que, bueno, que se habían hecho desde determinados grupos e incluso, bueno, pues algunas habían sido tomadas por el partido del gobierno en plena campaña electoral de alguna manera para llevarlas, como pues, por ejemplo, entre otras cosas, lo de que no cotizasen al IRPF las personas que prolongasen en parte su estancia en el mercado laboral y no se jubilasen, no se retirasen del mismo. Bueno, pues ese tipo de estímulos y demás. Sería un error no profundizar en esas reformas, no ir más allá, no el quizá mejorar el proceso que ha llevado a esta reforma que aplauden mucho los sindicatos y partidos de izquierda, de lo que hemos denominado la judicialización de los convenios y de los procesos de despido, etcétera, el llevar tanto al juicio, pues mejorar la ley para que no hubiera tanta posible interpretación y evitar eso y dejarlo mucho más en manos de decisiones empresa, trabajadores en niveles pequeños. No, lo que se propone es todo lo contrario, no volver al sistema, volver al sistema franquista, volver al sistema antiguo, el que teníamos con Franco. Sí, más o menos.
Es que lo que sigue siendo dramático, ahora que se han publicado también por parte de la Comisión datos de desempleo, que España siga teniendo una tasa de paro por encima del 20%, la segunda después de Grecia, y preguntarnos por qué seguimos teniendo esos diferenciales. Yo, en ese sentido, no soy tan optimista como Fernando. No creo que en la reforma laboral se pueda profundizar ya. Creo que aunque se mantuviera como está, ya tendríamos un recorrido importante para los 2-3 próximos años. Pero hay que decir también una cosa. Los efectos más importantes de la reforma laboral ya se han producido, en gran parte. ¿Por qué? Porque las empresas que tenían que hacer ajustes de plantilla para sobrevivir, en gran parte ya lo han hecho. Por tanto, los grandes beneficios de la reforma en evitando los centenares de miles de empleos y de quiebras de miles de empresas que se habrían producido, se han salvado en estos tres últimos años.
Por eso digo yo que habría que profundizar.
Claro, pero ¿qué ocurre?
Por eso lo digo yo.
Que si se cambia, si se revierte esa reforma, lo que se va a volver a introducir es más miedo a contratar. Y por tanto, pues efectivamente, menos creación de empleo e incluso, bueno, por lo que pueda venir, pues efectivamente volver a intentar descargar las plantillas de las empresas, de modo que, bueno, sería realmente un mal negocio. De hecho, sería la primera vez, como alguna vez hemos comentado, que una reforma laboral no se hizo ni con la reforma de Felipe González, que tanto del año 94, que provocó una huelga general, etcétera, cuando se crearon las CTTs y todo lo que aquello fue una gran reforma laboral, lo mismo que la de Aznar del año 97. Realmente hemos estado viviendo de esas dos grandes reformas. Nunca se han derogado esas reformas por el gobierno siguiente, ¿no? Y yo creo que en este caso pues también sería muy muy negativo, ¿no?
Sí, nunca se han derogado y es verdad que nunca se han dado marcha atrás, pero como estamos percibiendo y viendo,
ya, claro, tantas,
como dicen algunos, que grandes cambios, que es lo
sí,
que
sí
ha pedido, según interpretan, hay gente que está en los árcanos de las personas que votan y tal, sí, interpretan lo que ha pedido la sociedad y el pueblo español.
Sí, no, pero es que mañana...
Yo sé, claro, lo que ha pedido cada uno y los millones de votos. Exacto. Y los números de escaños que hay, claro, pero lo que pide en conjunto el pueblo no lo sé. Entonces, pero hay gente que dice que eso y entonces, como dice que hay que hacer cambios, pues uno de ellos es que, por ejemplo, que no, por primera vez en democracia, no forme gobierno el partido más votado, pues podría ocurrir que también por primera vez en democracia se eche para atrás por primera vez la reforma.
No.
O sea, no.
Sí, sí, digamos, no.
Sí, no se puede descartar.
No hay que descartarlo. En la situación en que se está, más bien podría ser lo contrario. Considerarse que es una reforma en el sentido amortizada, que los grandes beneficios que ha producido ya los ha producido en las empresas, uh-huh, y por tanto se podría quedar ahí, ¿no?
¿Y Abengoa cómo va a terminar, Abengoa?
Pues no lo sé, pero tiene toda la pinta de que al final se va a fraccionar. Porque hoy, por ejemplo, nos contaba Iván que les han dicho a los trabajadores que se van a asegurar los puestos momentáneamente de trabajo, que se ha hecho un esfuerzo para pagar las nóminas de diciembre y se estaba esforzando. Pero recordemos que las nóminas de diciembre y parte de lo que se debía atrás se deben precisamente a una ampliación del crédito de dos o tres entidades que son las grandes tal y que lo han ampliado y se ha pagado gracias a eso. Es decir, la empresa no está en condiciones como para digamos, no interpretemos de esto que la empresa es suficientemente fuerte como para poder tal, ¿no? Entonces, lo más normal es que esto se trocee. Las partes que no tal, pues se vayan a concurso de acreedores y las partes que más rentabilidad tiene, porque hay una serie de proyectos tecnológicos, etcétera, que parece ser que son muy muy interesantes, muy muy rentables o con potencial de rentabilidad importante, bueno, encuentren un poquito de financiación, sean apoyados posiblemente por empresas extranjeras que tienen una, y al final pues se salve esa parte nada más.
De momento, lo que ha ocurrido es que los accionistas principales ya no tienen el poder dentro de la compañía.
Sí, sí.
Yo creo que están intentando poner un poco también tierra por medio, ¿no? Conservan paquetes mayoritarios,
sí, sí,
que puede servir para, bueno, pues hacer frente a las primeras demandas que puedan tener, si hay concursos de acreedores, etcétera, o a modo de fianza, y es una empresa que tiene potencial. Es como Pescanova. Por tanto, yo creo que debemos pensar que tiene que haber una salida viable, lo mismo que lo ha habido para Pescanova y para otras de este estilo, ¿no?
Iván Alonso, la prensa de mañana.
Pues Marta, mucha inestabilidad, como lleváis hablando en esta tertulia,
sí,
económica. Por ejemplo, ABC habla de el desplome del crudo que ahoga a las petroleras o que la economía española se ahorró unos 17.000 millones en 2004. Expansión con el IBEX, con la bolsa, dice que pierde el nivel de los 9.000 puntos. El economista habla de que la economía mundial se enfría. No es hora de comprar en bolsa, dice, y sí de pensar en vender. Por ejemplo, 5 días lleva varios temas de empresa. Los fondos de Estados Unidos multiplican su posición en Yale o la naviera alemana FRS se hace fuerte en el estrecho.
¿Algún asunto más, Iván?
Sí, algún asunto político, por ejemplo, expansión. El PSOE ofrecerá 8 grandes reformas para convencer a Ciudadanos. O del tema de Abengoa, que habéis estado hablando aquí, expansión también habla de que Benjumea salva el control de Abengoa tras renegociar su deuda. Y luego, Marta, en el suplemento de empresa de ABC, del próximo domingo, llevan a portada uno de los grandes retos a los que se enfrentan las compañías de todo el mundo: frenar el cibercrimen. Dicen que en 2014 se registraron solo en España 45.000 amenazas que causaron pérdidas por valor de 14.000 millones de euros, que es el 1,4% del PIB, mientras las firmas redoblan sus presupuestos para afrontar este tipo de delitos. Dicen los expertos, critican la heterogeneidad de los diferentes modelos jurídicos nacionales, dicen dificulta la persecución de los cibercriminales.
Claro.
Sí, yo creo que entre las reformas, que dice Iván, a ver si está que se impida,
¿no?,
de PSOE a Ciudadanos, que se impida la captura de rentas que algunos están intentando creando grupos en el Congreso artificial,
grupos
parlamentarios, para después de haber criticado la captura de rentas por parte de los colectivos políticos, a ver si ahora un grupo lo disgregan en cuatro, tuercen la ley, que es el gran problema que siempre tenemos en la sociedad española, cómo se puede torcer la ley para hacer en cada momento el gusto. Y bueno,
Congreso,
si de lo que estábamos hablando era de ahorro público y de transparencia, etcétera, pues no sería un buen mensaje que empezara la legislatura creándose de uno cuatro grupos artificiales, porque bueno, pues también el PSOE puede hacer lo mismo con el PSC y también pueden hacerlo en el PP, si ya se
puede. Y de hecho, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué Podemos solo cuatro? Si parece ser que hay más confluencias de pequeños grupúsculos.
Y de Izquierda Unida también, que solicitará otros
posiblemente
tres.
Porque no tendrían ni siquiera grupo parlamentario si lo dividimos en 20, pero cuatro les dan más paso.
Eso va a ser también una buena piedra de toque para el caso de Ciudadanos. Vamos a ver cómo reaccionan ahí también.
Bueno, siguen las negociaciones, de hecho, para esa mesa del Congreso, y a ver en qué queda todo lo de Podemos y los cuatro grupos propios que pide. Es que el reglamento de la Cámara parece que no lo contempla, pero deja la última palabra en la interpretación que haga.
A la negociación.
Claro, entonces,
a la captura de rentas, es darle una dotación.
Es estupendo que estos chicos. Bueno, no es ilegal, ¿no? Pero es estupendo que estos chicos, que siempre.
A lo que pasa es que hay precedentes.
Siempre han hablado de la moral, del capitalismo y no sé qué, no sé cuánto. Lo primero, al final, es por pelas. Te mueves por pelas, ¿no?
Claro.
Y es esta cuestión.
Podrían llegar a tener una financiación entre todos casi similar a la que pueda tener el PP y superior a la que pueda tener el PSOE.
Más el tiempo adicional de intervención, que también de una u otra manera es retribución.
Sí, lo
que es
además
monetaria, pero eso
es además crear un efecto multiplicador en la Cámara. Es decir, es que cuando pensamos un país serio en Estados Unidos, ¿qué nos imaginamos esos grupos? Que venga un grupo de Texas, los otros locos que los hay también en California. Sitios que hay grupos que quieren recrear la República del California o de tal.
Sí.
Pues es que nosotros mismos, yo creo que nos cavamos ahí muchas veces nuestra propia tumba, ¿no?
Levantamos la sesión de hoy.
Muy bien.
Javier Morillas, gracias y buen fin de semana.
Venga, lo mismo.
Fernando Méndez Irisarte, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Que pases un buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Iván, descansa.
Igualmente,
Marta.
Todo
genial, ¿eh?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Se nota que ha llegado el frío, ¿eh?
¿En qué se nota?
Pues porque en vez de venir a camisa suelta, pues vienes con camisa y jersey.
No podemos evitar.
El cuello de caja y ahí bien apretadito.
El comentario textil es un clásico.
Por supuesto. Enseguida vamos a los clásicos, no textiles, a los buenos.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Mujeres y hombres a los que no les tiemble el pulso al pedir lo imposible, ni al ver el mundo desde la estratosfera. Gente que no se corte y diga, ciérreme la tienda para mí y súbame el aire acondicionado de todo el centro comercial. Te hablamos a ti, valiente, por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papa partido, sí.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a estrenar la sección de Tiempo Clásico de este 2016, el primer Tiempo Clásico de este año. ¿Con qué vamos a empezar, Carlos?
Pues mira, empezamos con el concierto de Año Ñoño, porque hoy sale, tan solo 8 días después, sale a la venta el concierto de Año Nuevo. Me acaba de llegar el ejemplar físico, luego... cuando salga te lo enseño. Uh-huh. Y lo traeremos, yo creo que para la semana que viene, ya bien despedazadito para hacer la crítica, pero por lo que se vio en el concierto fue uno de los mejores que se han visto en los últimos años, y se han visto algunos muy buenos. Uh-huh. Y al margen de ese avance, vamos a empezar con algo que no es para nada del Tiempo Clásico. ¿Te acuerdas de las Daughters of Eve?
Hombre, las hijas de Eva.
Esto es del pasado martes en el postre del
músico.
Me acuerdo,
pero están nada clásicas.
Pues, aunque sí que las pusimos, versionando un clásico pop, Stand By Me, de Benny King. Bueno, pues lo primero es una recomendación para hacer un poco el oso en Internet, en el YouTube, porque un conocido, después de escucharnos ese postre del martes, sí, me mandó un enlace para ver un montaje muy curioso en el que se le ha quitado la música original a una escena de danza de Cantando bajo la lluvia, la famosa película. Además lo han puesto en blanco y negro y lo han encajado con precisamente esta versión de las hijas de Eva, del Stand By Me. Oye, y encaja a la perfección.
Habrá dado la coincidencia, Carlos, de que la música original de la escena está compuesta por el mismo compás del Stand By Me, claro.
Pues sí, sí, claro, porque si no, no hay manera de hacerlo cuadrar. Están los dos en 4x4, en compás de compasillo. Pero, oye, es curiosísimo ver cómo la coreografía encaja. Además, los giros, los turning points están justo en la palabra
stand. Creo que lo he visto.
Pues a mí lo que me sorprende es, oye, cómo gana la cosa, porque claro, la música original es de un hollywoodiense, por así decir, que da una pereza. Óigaselo, Elio.
A ver.
Aunque parezca mentira,
bueno,
Gene Kelly...
es bonito, es bonito.
Sí, demasiado bonito. Pues Gene Kelly baila mucho mejor y parece imposible cuando se lo escucha con el Stand By Me.
Bueno, ¿nos ponemos clásicos o no nos ponemos clásicos?
¿Hay algo más clásico que Bailando bajo la lluvia?
Pues hombre, claro, pues por ejemplo, Felipe IV.
Por ejemplo. El mejor disco del año. Claro, como es el primero, de momento nadie le quita el trono.
Está muy bien esto.
Ya te digo, pero la verdad es que es un gran disco. Lo presentaron antes de que acabara el 2015 y nosotros lo traemos aquí como el primer disco del 16. Un disco titulado Música para el Rey Planeta. Un disco que La Gran Chapelle, dirigida por Albert Recasens, dedica al compositor madrileño Juan Hidalgo. Un compositor del siglo XVII al servicio de Felipe IV, el Rey Planeta, de Carlos II. Un compositor que es muy conocido por ser prácticamente el padre del género lírico español. La primera ópera con libreto de Calderón de la Barca es de Juan de Hidalgo. Aquí lo que se nos ofrece en este disco es mayormente, no solo, pero mayormente música sacra nunca grabada antes. De 17 piezas, 11 son primeras grabaciones mundiales. Se trata, por lo tanto, no de un disco, sino de un auténtico documento de nuestra música. Como por ejemplo es primera grabación mundial este tono para la Navidad, Al dichoso nacer de mi niño. Aparece publicado en el sello Lauda, que es el sello de La Gran Chapelle, con toda la documentación que una primera grabación mundial de buena parte de las obras requiere a este caso.
Hoy nos trae solo discos españoles.
Sí, y muy significativos, por cierto, pero para hacer una entrada clásica de año muy patriótica, Cataluña incluida,
Hombre, vamos a hacerlo...
Porque este año se celebra el centenario de uno de los más grandes músicos españoles de España, que es el catalán Talán, Enric o Enrique Granados. Y lo hacemos con su obra más significativa, la suite Goyescas para piano, que grabó en el año 2000 para el sello Calando Rosa Torres Pardo. Lo que pasa es que el sello Calando yo creo que desapareció y ahora se reedita en Deutsche Grammophon ese registro que se presentó también antes de las Navidades como una novedad que lo es solo hasta cierto punto. La música, no obstante, sigue siendo bellísima.
El siguiente disco también tiene que ver con un centenario, ¿no?
Sí, porque el pasado año se celebró el centenario de la prematura muerte del compositor vasco José María Usandizaga, el autor de la famosa zarzuela verista Las Golondrinas, y con motivo de ese centenario, la Sinfónica de Euskadi rescató del olvido su ópera oriental, La Llama, que es una delicia. Y que edita también el sello Deutsche Grammophon en un doble compacto. En este caso sí que es una nueva grabación que se registró en marzo de este año durante el reestreno de esa obra en versión de concierto con la Sinfónica de Euskadi en el Palacio Euskalduna. Bueno, también hay alguna toma del Kursaal Donostiarra en los días 20 y 21 de ese mes. La partitura ha sido adaptada por Juan José de Ocón. Creo que han metido algo de tijera por un lado y han completado páginas que faltaban por otra. Y esta ópera, Usandizaga, la compuso con 27 años cuando estaba ya enfermo de muerte y por eso quedaba algo sin completar. Se había tocado muy poco, como 3 veces en toda la historia hasta ahora, y se ha grabado en esa versión de concierto con Sabina Puertolas y Miquel Díaz Chalanda Basso como pareja protagonista, excelente por cierto.
Vamos a modernizarnos un poquito, Carlos. Vamos con el primer moderno del año, ¿te parece?
¿Y quién será?
Pues quién será, pues ella. Belén Montes, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a empezar, ¿con qué?
Empezamos, si os parece, con buenas noticias que nos llegan desde Inglaterra a Cadena 100.
Words that would melt in your hands, and she spoke words
El año ha comenzado con sorpresas como la que nos han dado los ingleses Tudor Cinema Club. De momento no hay avance musical, pero sí una declaración de intenciones. Dicen que vuelven en 2016 tras su último disco que vio la luz hace ya 3 años. Prometen buena música, buenos conciertos y sobre todo con todos nosotros, lo que nos hace esperar también que este verano se dejen caer por nuestro país y por algún que otro festival.
Esto, Carlos, para bailarlo es dando saltitos, así como saltitos.
¿Os animáis?
Yo sí.
Yo siempre.
Vamos a por lo siguiente.
Os traigo a los reyes de los escenarios con Rock FM.
¿Qué puedo hacer después de tanto tiempo? Te dejo de querer.
Y los reyes son efectivamente los Planetas. Para situarnos un poco, los Planetas llevan más de 20 años de carrera musical a sus espaldas. Han ofrecido miles de conciertos y en su poder tienen un total de 8 álbumes de estudio y 3 discos recopilatorios. Este año vuelven a subirse a los escenarios y lo harán sobre los del Low Festival de Benidorm, que se celebra del 29 al 31 de julio en la ciudad de los rascacielos a la española. El pasado año yo los pude disfrutar en el Festival Internacional de Benicassim y fue un concierto mágico que sin duda el Low Festival repetirán o incluso mejorarán.
Está más que de saltitos, Carlos, de cabeza para arriba y para abajo, así.
Sí, no, y de brinco pelado. Los Planetas son como los buenos vinos, cada vez mejor.
Sí. Vamos con el broche, Belén.
Terminamos con otra confirmación, una muy esperada, que nos va a hacer bailar sobre las pistas y que suena en Megastar FM. Escuchamos a Mando Diao. Su último disco publicado, A Elita, fue en 2014, pero es ahora cuando se lanzan de gira. Una gira que llevará a los suecos por todo el mundo y, por supuesto, visitarán España. Actuarán dentro del Festival Sonorama Rivera, que se celebra del 10 al 14 de agosto en Aranda del Duero, y donde compartirán escenario junto a grupos como Izal, La Frontera, Tigres Leones, Mucho, Lobo Lesbian o Los Veteranos 091.
Esto ya, Carlos, lo bailas como puedas, pero moviéndote mucho. Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós, Carlos. Buen fin de semana.
Hasta la próxima.
El comentario a esta hora es de Irene Villa.
Muy feliz año a todos. Al 2016 le pido que sepamos respetarnos. Algunos dicen que estamos exagerando la esperpéntica imagen de nuestros Reyes Magos en Madrid o el hecho de que algunos digan que aborrecen todo lo que representan sus majestades de Oriente. Pero hemos de alzar la voz si se menosprecia una tradición. Hay que recortar gastos, de eso no tenemos ninguna duda. Pero precisamente los trajes de los Reyes Magos ya estaban, no había por qué cambiarlos. Amo la apertura de mente, el progreso, los cambios. De hecho, tuve que adaptarme a la realidad más inesperada. Pero lo que no voy a compartir jamás es la intolerancia, el sectarismo, el ataque a las tradiciones y la falta de respeto. Tenemos la suerte de que la globalización nos obliga a trabajar estos valores tan esenciales como el respeto, porque convivimos diferentes culturas, diferentes razas y religiones. Lo que resulta inconcebible es menospreciarlas o someterlas a intereses económicos o políticos, como ocurrió en la pasada cabalgata de Madrid de este año.